Muchas gracias. Y así vamos a compartir un poco y reflexionar sobre este hábito. Es un hábito muy fuerte, inconsciente. Inconsciente en el sentido de que ni siquiera pensamos en que nos vamos a comparar, sino que sucede automáticamente, ¿eh? El hábito de compararse con los demás. Y elegimos este tema para la charla de hoy porque tiene, de hecho, unas connotaciones muy interesantes y muy profundas. Y vienen cuando nos hacemos la pregunta de, en realidad, ¿por qué nos estamos comparando con los demás? Y es algo que merece la pena dedicarle un momento, ya que la comparación, en realidad, viene de una conciencia que no es precisa acerca de quién somos. Es algo que hemos hablado aquí muchas, muchas veces y seguiremos hablando porque es nuestro enemigo más profundo, que se llama ego. Es nuestro ego. Es desde el ego que nos comparamos. Porque el ego es como una conciencia falsa de nosotros mismos, una construcción que hemos hecho de nosotros mismos, que está en la raíz de todos nuestros problemas, todos los problemas que tenemos. Surgen del ego, porque del ego es donde surgen todas estas emociones y sentimientos y hábitos, como compararnos con los demás. Compararnos con los demás, diríamos, no es tampoco gran problema, pero es que a partir de compararnos con los demás experimentamos sentimientos de superioridad o de inferioridad, y junto a ello surgen otros sentimientos y emociones como los celos, las envidias, la frustración. El otro día tuvimos un taller aquí sobre gestionar los fracasos y la frustración. De nuevo, en el fondo estaba el ego también. Al hablar de los fracasos y la frustración, también está el ego. Así que este ego es bastante molesto, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y en el caso de compararnos con los demás, es algo que tiene que ver con el sentimiento de valía, de cuánto vales. Y es como si ese sentimiento de valía, o de cuánto sientes que tú vales, lo vas experimentando o decidiendo en función del exterior, y sobre todo en función de los demás, en función de lo que hacen los demás y cómo son los demás. Y así el ego lo que busca, en realidad, nuestro ego, porque en este espacio aquí donde estamos todos escuchando, cada uno tiene un ego en particular, un ego único, que nuestra apuesta aquí en Brahma Kumaris es que tenemos que disolver, tenemos que eliminar ese ego. Luego hablamos más del método. Pero primero entender la mecánica. ¿Qué es lo que sucede con compararnos con los demás? Nos atribuimos valor en base a lo que vemos, a través de los sentidos. Y en el fondo está que el ego lo que busca es alimentarse a sí mismo y sentirse bien consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que para sentirse bien tiene que sentir que está en una posición de ventaja, en una posición de superioridad. Así que es probable que lo normal es que cuando vemos a alguien que está en unas condiciones peores que nosotros, unas condiciones más míseras o falto de éxito, de logros, con muchos problemas, es posible que tengamos sentimientos benevolentes e internamente sintamos que, bueno, estoy bastante mejor que esta persona. No solo estoy mejor, sino que la verdad es que me siento muy bien conmigo mismo, ¿no?, en relación a esta persona. Y en realidad tener estos buenos sentimientos benevolentes, etcétera, está muy bien. Sin embargo, ¿por qué cuando vemos a alguien que aparentemente le van las cosas mejor que a nosotros. Tiene más éxito que nosotros. Es una persona más reconocida, más popular, más dinámica. Recibe más respeto, recibe más consideración. Tiene más riqueza económica. Tiene más atractivo físico. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener otro tipo de sentimientos. Empezamos a sentirnos con una baja autoestima, ¿no? Sobre todo si es alguien con a quien ves a menudo y ves que le suelen ir las cosas mejor y suele tener ese... Si es alguien que ves de cuando en cuando no te afecta tanto, pero si es una relación más habitual y en esa comparación tú siempre sales perdiendo, pues tu sentimiento de inferioridad se puede ir acrecentando, ¿no? Y tus sentimientos de envidia, de celos... Y ahí pueden pasar bastantes cosas. Una es que, bueno, si ves que de alguna forma sientes que te emerge un impulso de estos de autoestima del ego, que te dice, yo no soy menos, ¿no? Puede surgir un tipo de competitividad, ¿no? En el sentido de que, bueno, voy a demostrar, esto es típico del ego, ¿no? Voy a demostrar mi valor, voy a demostrar que valgo. Entonces, a veces el estímulo puede ser de competir. Porque lo que no me voy a quedar atrás viendo a esta persona con éxito, a lo mejor en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, alguien recibe un reconocimiento económico, un colega en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces te surge porque ha hecho un buen trabajo, ha hecho algo que le ha hecho merecerse eso, entonces te surge el sentimiento de que yo no soy menos, yo también voy a demostrar que puedo hacer cosas muy buenas en esta empresa, en fin, empiezas a hacer esfuerzos para conseguir también algo parecido. Esto puede ser una de las reacciones. En ese caso, bueno, por lo menos estás intentando superarte, aunque la raíz de tu motivación no es muy buena, es demostrar algo. Y como veremos después, ya el hecho de tener que demostrar algo es en sí un error. Porque en realidad no tenemos que demostrar nada. ¿A quién le estás demostrando algo? ¿No? Tratamos de demostrar a los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, cuando vemos que el éxito o los logros que tiene la otra persona están más allá de que nosotros lo alcancemos, es algo que no se nos ocurre ni cómo vamos a conseguir, ahí es donde sentiremos más frustración, más desánimo y menor autoestima todavía. En todos los casos salimos perdiendo en cualquiera de estas reacciones, porque tenemos que analizar un poco en profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Qué necesito valorarme en función de los otros? Una de las cosas que nos sucede es que hemos nacido todos en un mundo, en la cultura, de valores muy materialistas. En realidad, fíjense que cuando nos comparamos con los demás, nos comparamos en términos de valores muy materialistas. Es decir, es como si, incluso desde Hollywood, ¿no? Desde las películas que vemos, desde la cultura que estamos absorbiendo a través de los medios de comunicación, etcétera, es como si nos venden de alguna forma una imagen del éxito. Más o menos en el inconsciente colectivo hay como una idea de lo que es ser una persona exitosa, ¿no? Y ahí vemos, pues debe tener riqueza, si tiene belleza mejor, éxito en las relaciones, una buena posición, ¿qué más? Popularidad, don de gentes, saber hablar en público, etcétera, persuasivo, ¿no? Atractivo, todas estas cosas. Pero es como una especie de arquetipo, es como una especie de patrón que hemos ido absorbiendo, una imagen del éxito, que hace que en realidad en esa conciencia del ego, en esa conciencia limitada, nos comparamos mucho en base a esas cosas. ¿Verdad que generalmente no nos comparamos no nos comparamos en relación a cuán paciente es esta persona? ¿O cuán armoniosa es esta persona? Eso no nos produce envidias y celos. ¿Han observado este detalle? Nos comparamos en base a estos valores materialistas, estos valores de la cultura predominante, y que en realidad, si lo miramos, son atributos del ego. Atributos del ego es el ego que necesita demostrar, necesita mostrarse como muy eso, muy atractivo y muy brillante y exitoso. Así que todo esto es como una reflexión profunda que tenemos que hacer para entender qué necesitamos para dejar de compararnos con nadie, estar contentos con lo que somos y contentos sin estar o sin caer en la complacencia, ¿no? De que un contentamiento equilibrado en el sentido de que sí que es bueno superarse, progresar a todos los niveles, pero no hacerlo por tener que demostrar nada, ni por compararme con los demás, sino hacerlo porque es mi naturaleza crecer y mejorar en cada aspecto de la vida. Entonces, bueno, vamos a compartir algunas ideas de ese cambio. Al final, todo es como un cambio de conciencia. Tenemos que cambiar de coordenadas, cambiar nuestra manera de vernos, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la perspectiva. Todo esto es lo que generalmente hablamos aquí, en todos los cursos y actividades que hacemos, es este cambio de enfoque. Este cambio, que es más que un cambio, es realmente una transformación interior. Unos pensamientos que nos van a ayudar es entender más la vida como un escenario. A mí siempre me gusta y siempre insisto en el tema de las metáforas, ¿no? Como el juego de la vida. Pero sobre todo es un escenario en el que cada uno de nosotros interpreta un papel particular y que es único. Y este es un punto importante. Por ejemplo, un pensamiento que nos va a ayudar mucho a entendernos y olvidarnos de esta tendencia a compararnos es la idea de que soy un ser único, y no solo eso, sino que tengo una contribución única que hacer. Y mientras me estoy comparando con otros, estoy cometiendo un gran error, porque estoy desviando el foco de atención hacia algo que no soy yo. Es decir, el otro es el otro, es su situación, es su logro, sus logros, lo que ha conseguido. Pero eso me distrae de lo que es más importante. Y esto lo he descubierto yo también personalmente, que es para estar a gusto y contentos con nosotros mismos, lo que tenemos que hacer siempre es tratar de dar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, la idea es, soy un ser único que tiene una contribución única que hacer al mundo. Importante o más incógnita, al final todas son importantes, porque nosotros todos construimos el tapiz de la vida. Ahí está el problema de compararnos. Vemos que alguien, pues igual alguien está en un cargo muy importante o tiene un papel muy importante. Bueno, eso es su papel, está ahí por el motivo que sea, por algún motivo está ahí. Yo no he de analizar eso, sino que ¿qué es lo mejor, mi mejor contribución, la mejor contribución que yo puedo hacer? Si estuviéramos enfocados todos más en esto, de hecho el mundo ya sería un mundo mejor, porque gran parte del tiempo lo desperdiciamos no solo en compararnos, sino en otros muchos hábitos inútiles, incluso negativos. Pero si de verdad estuviéramos enfocados en desarrollarnos, sí, por supuesto, crecer, y dar y compartir lo mejor de nosotros mismos en todos los ámbitos, en el trabajo, con la familia, en casa, con las relaciones con los demás. Si siempre estuviéramos enfocados en, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo aportar yo en esta situación? Esté donde esté, si estoy en la familia, en casa, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Mi mejor contribución. ¿Abrir la tele y y distraerme? O no, quizás puedo traer algo, ¿no? Puedo traer una conversación a la familia, puedo traer un compartir de calidad en el trabajo, en las diferentes escenas de la vida. El foco es ese conectar con lo mejor, con lo más genuino de mí mismo y actuar desde ahí, independientemente de lo que hacen los demás, de cómo son los demás, del éxito que tienen los demás, ya que todo esto vemos que son distracciones, no te permiten desarrollarte plenamente. Y todo esto lo digo porque también es mi experiencia de que cuando simplemente, si tú coges, por ejemplo, un día de tu vida, y desde la mañana hasta la noche te pones como foco esto, ¿no? Voy a aprovechar el tiempo, voy a aprovechar todo, ¿no? Mis pensamientos, mi energía, el tiempo, de una forma valiosa, de una forma digna. Voy a darle importancia a cada momento y así ver la mejor manera de ofrecer o compartir algo en cada momento, un día. Y por la noche observa cómo te sientes. Tu foco ha sido ese. Tu foco ha sido sacar lo mejor de cada momento. Y eso sabemos que en tantas filosofías y metodologías se habla de vivir el presente, ¿no? Hay libros, El poder de la hora, ¿no? Tantas referencias tenemos de diferentes lugares que nos hablan de la importancia de estar presentes. Habrán oído esto del mindfulness, que está muy, es muy conocido ahora, ¿no? Es completa presencia, ¿no? Presencia en el presente. Entonces, si tú de verdad, es otra manera de vivir el presente, es un método, es si tú de verdad te enfocas en dar lo mejor de ti mismo en cada momento, por la fuerza tienes que estar en el presente, porque todos habremos observado que cuando estás ausente, que desgraciadamente es bastante una parte importante del tiempo, estando ausentes nunca podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Estamos distraídos, afectados por algo que ha sucedido, etcétera, ¿no? Entonces no podemos dar nuestra mejor contribución, o estamos comparándonos con otros, que es un tipo de distracción. Así que esta contribución de calidad nos hace vivir el presente y nos enfoca en nuestro desarrollo y en nuestro progreso. O sea que esto, les animo a esta reflexión de cuáles son, lo que podemos reflexionar cada uno es cuáles son mis especialidades, mis talentos, mis virtudes. Y solo esto es una reflexión para irse, merece la pena irse por aquí, por el paseo marítimo, hacer un buen paseo. Simplemente sigan pensando en esto, ¿no? Un paseo con uno mismo y pensar, ¿cuáles son de verdad mis valores, mis cualidades, mis virtudes? Que son naturales en mí, ¿no? No imaginarme cosas artificialmente, sino cosas que yo sé que tengo, que las estoy ya. A veces no le damos suficiente importancia, las estoy usando ya. ¿Cuál es mi contribución especial, ¿no? Y usar eso, como he dicho antes, en cada momento. Así que esto es una idea que, desde luego, si la aplicamos en nuestras vidas, vamos a ver que no tenemos tiempo de compararnos con los demás, porque estoy enfocado en lo que yo puedo y quiero contribuir, ¿no?, a la vida. Y entonces viene esa luz o esa experiencia del contentamiento. Te sientes muy bien contigo mismo, que al final, pero no desde el ego, es distinto. Esto es desde tu esencia, ya que, para empezar, no estás demostrando nada a nadie. Estás conectando con lo que tú eres, con tu esencia. Y ahí es donde quiero ir ahora un momentito, y es que realmente el ego está conectado mucho con la forma, con la persona física que somos, con el personaje. De hecho, el ego es el personaje. Personaje siempre en una obra tiene un tiempo de actuación. O sea, el personaje es alguien temporal. Y que yo sepa, me parece que no hay nadie en esta sala que vaya a vivir eternamente. ¿Correcto? Por tanto, si nos... Correcto, ¿no? Todos nos vamos a ir, ¿no? Por tanto, si nos identificamos mucho con esta persona física que soy, cuando nos miramos al espejo, ¿no? Este aspecto que tengo, de perfil, de frente, tal, me identifico mucho, ¿no? A veces dedicamos un tiempo extra ahí a preparar la imagen, ¿no? que queremos ofrecer a los demás. No nos olvidemos que esto es un personaje. Es decir, hay algo más. Hay algo más porque, desde luego, este personaje es temporal. Y el ego es el... No solo yo decir está conectado con el personaje, sino el ego es como la personificación del personaje. El ego se nutre del personaje. O el personaje se nutre del ego. Se puede ver de las dos formas. Pero en realidad, el ego, como es una creación, es una construcción, lo hemos creado a través del tiempo, en relación al tiempo, en relación a la experiencia, en el tiempo que tenemos de este cuerpo físico, de este traje que decimos aquí, físico, ¿no? Ahora, aquí lo que les sugerimos y lo que les animamos es a meditar, aquí un poco la especialidad es la meditación. Y en la meditación empezamos a descubrir experiencias que nos llevan más allá del personaje. Esto es muy bonito, porque personaje significa temporal, es alguien acotado en el tiempo, tiene un principio y tiene un fin. Pero en la meditación empezamos a disolver eso y vamos más allá de la experiencia del tiempo lineal. Entramos en lo que se llama la experiencia del silencio, y en el silencio parece como que el tiempo se expande y empiezas a sentir o saborear o captar eso tan bonito que se llama la eternidad. La eternidad, lo que yo soy realmente. Lo que yo soy quiere decir, independientemente de este traje físico. Si este traje se disolviera, imagínense, ¿no? Sin dolor, ¿eh? Sin dolor. Se disolviera como cera. ¿Eh? Agradable. Se funde. Y te das cuenta que una vez se ha fundido el traje, yo todavía estoy ahí. ¿Quién soy yo? Yo soy esa presencia. Esa presencia que existía antes de que se creara incluso el feto, el cuerpo, en el vientre de la madre. Yo ya existía. Y la buena noticia, yo pienso que es una noticia muy buena, cuando este cuerpo se haga viejo o le dé un infarto un día de estos. Lo digo en broma, hablo de mí mismo, porque el año pasado me dio algo muy extraño. No fue un infarto, pero fue un principio, y luego tuve que hacerme un montón de análisis y de cosas, y pensé, cuando me vino eso, pensé, bueno, por algo he estado trabajando todo, he estado trabajando la meditación y el desarrollo espiritual durante tantos años. Cuando me venía pensé, bueno, parece que me llega el momento. Hay que tomárselo también con positividad, ¿no? Pues ahora toca, ¿no? Pero luego pensé, no quiero todavía, no, me resistí. Dije, no, todavía tengo cosas que hacer aquí. No, tampoco fue tan fuerte, ¿eh? Pero fue como una experiencia, un principio de eso, que me hizo pensar también mucho de que esto que he dicho antes de aprovechar cada día, cada momento, es muy importante, porque en realidad es que no sabemos. También es parte del el misterio del juego. Una cosa es la edad. Por la edad podemos decir, no, aún me quedan bastantes años, Pero es que no sabemos. Hay enfermedades, hay todo tipo de incidentes. No sabemos cuánto tiempo disponemos. Y mi experiencia es que el tiempo que tenemos ahora es muy valioso y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Entonces, todo esto venía de esa presencia, de esa conciencia que está antes y que está después. Y esto lo llamamos, nosotros lo llamamos el alma, el ser espiritual, el ser de luz. Y el alma, el ser espiritual, pertenece a otro plano, pertenece a otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Y así, este es el método final. El método final lo llamaríamos la conciencia del alma. Significa que si realmente me doy cuenta de que yo soy un alma y que los demás también son almas, son seres espirituales, ocupando sus trajes, sus vehículos, interpretando su papel en este juego de la vida, es posible que ya no tenga ninguna necesidad de compararme, porque en realidad todos somos seres espirituales ocupando trajes temporales, interpretando un papel y expresándonos. Al final, esto es lo que estamos haciendo. Y lo que he de hacer yo, sabiendo que voy a dejar este instrumento temporal, es sacar el máximo partido, disfrutar y aprender y crecer lo máximo que pueda mientras tengo esta oportunidad, esta vida que estoy viviendo. Entonces, esta conciencia espiritual, la conciencia del alma, es el antídoto contra el ego, ¿no? Realmente, cuando estamos en esta conciencia espiritual, el ego no tiene espacio. Lo que pasa es que esta conciencia espiritual hay que trabajarla, hay que trabajarla. Una cosa es escucharlo aquí y estar de acuerdo. Muchos tienen su idea, ¿no?, acerca de que somos algo más que la persona física. Hay muchos libros, etcétera. Pero mi experiencia personal es que no importa cuántos libros leamos, ni vídeos veamos, ni conferencias asistamos, no voy a experimentarlo realmente en mi vida a menos que no lo practique, a menos que no haga un trabajo intenso, profundo, de estabilizarme, de practicar esta conciencia del ser espiritual, ¿no? Y conectar con esa dimensión del silencio, esa dimensión de luz espiritual. Donde además, desde el Raja Yoga, es la meditación que aquí trabajamos, se llama meditación Raja Yoga, que es la que se enfoca en reconectarnos con nuestra autosoberanía, con lo que realmente somos, nuestra verdadera naturaleza y esencia espiritual. Entonces, desde esta práctica de meditación, también una de las ideas que manejamos es, una vez, digamos, que nos desconectamos de la conciencia más física, de la experiencia de los sentidos, es decir, tenemos que ir más allá. Hay una expresión en Raja Yoga que usamos que es la experiencia de ir más allá del sonido. Pero más allá del sonido es una forma de decir más allá de los sentidos físicos que nos tienen aquí limitados y atrapados en este mundo de la percepción sensorial. Pero cuando vamos más allá de la influencia de los sentidos físicos, entonces empezamos a saborear lo que he dicho antes, la experiencia del silencio. La experiencia del silencio es la experiencia de la dimensión espiritual, donde primero nos percibimos como esa presencia, como esa energía espiritual. Y es muy agradable, es muy pacífico, porque nos damos cuenta de que nuestra verdadera esencia es la paz. No solo nos damos cuenta, sino que lo experimentamos. Por ejemplo, el signo de una buena meditación es que, aunque alguien entrara y diera un portazo, no te altera. Oyes el portazo, no es que no lo oigas. Oigo que hay un portazo, pero es como si sucediera en otro lugar. Estoy realmente como desconectado de las cosas. Ojo, y esto no quiere decir que estés insensible o que estés ido. No, no. De hecho, una persona que tenga ese estado de yoga, que decimos, ese estado de atención profunda en el estado espiritual, si sucede algo, reaccionará muy rápidamente. Si tiene que hacer algo, Imaginaros, ¿no? Imagínense que pasara algo, Estamos muy alertas. Pero un portazo soy consciente de que no tiene importancia. Y no me altera, no me afecta. Mientras que cuando estamos en esa conciencia física limitada, una persona intenta meditar y si alguien da un portazo, se gira enseguida, vamos, le distrae totalmente. Así que podemos ver la diferencia, ¿no? Cuando estamos realmente desconectados o nos hemos desapegado de los órganos de los sentidos o cuando estamos todavía bajo la influencia de los órganos de los sentidos. Cuando uno empieza a meditar, por eso intentamos aquí crear un ambiente de silencio y donde no hayan perturbaciones, porque las personas que empiezan a meditar no tienen todavía la práctica y evidentemente los ruidos distraen. Por eso tenemos todos que ayudarnos, y esto es para todos los que vienen aquí, hemos de ayudarnos aquí, ¿no? Cuando hay meditaciones aquí, cuando hay actividades aquí, tratar de ser silenciosos, porque hemos de respetar la meditación de los demás. Pero en realidad, cuando estás en un estado de silencio más profundo, no te afecta que alguien haga un ruido o que haya una distracción. Y así, en esa dimensión del silencio, podemos tener la experiencia de lo que llamamos la conexión con la fuente, la conexión con la energía suprema. Porque es un plano sutil, digamos, se percibe a través de nuestra conciencia. Es una experiencia interior. No es algo que veamos o sintamos con nuestros sentidos físicos, sino que lo percibimos con nuestro intelecto, con nuestra mente, y podemos tener una experiencia de conexión espiritual, ¿no? Con ese ser que es una fuente de luz, de paz, de poder espiritual. Y desde luego, cuando tenemos estas experiencias espirituales, nos llenamos tanto y estamos en tal bienestar que ahí es donde ya veremos que no tenemos ninguna necesidad de compararnos con nadie. Es más, les damos bendiciones a todos, que sean felices en lo que están haciendo, porque he encontrado la fuente de satisfacción. Y nos damos cuenta de que la verdadera satisfacción está en experimentar tu paz interior, ese estado amoroso, espiritual, en tu interior, ese estado de contentamiento interior. Cuando tú estás en esas experiencias, todo lo demás es extra. O sea, pues por ejemplo, ahora me tengo que ir al trabajo, tengo que ir a hacer alguna actividad, disfrutaré de lo que haga, porque no estoy esperando a que lo que suceda me dé felicidad, sino es que ya estoy feliz y voy a hacer algo. Es muy diferente que estar vacío, estar necesitado, estar seco por dentro y esperar que pase algo bueno y que me digan algo bonito, a ver si son un poquito amables conmigo hoy en el trabajo, a ver si la esposa o el marido me trata bien hoy porque estoy un poco sensible, a ver si las cosas van como a mí me gusta. Pero esto es una vida no muy recomendable, porque la experiencia nos dice que tú puedes desear una cosa, pero lo que viene no siempre coincide. Es más, a mí me parece que más veces no coincide que coincide, ¿no? Por eso decimos siempre también liberarse de las expectativas, porque lo que tiene que suceder es lo que tiene que suceder. Que tú tengas el buen deseo de que ojalá vaya así, está bien, pero no te apegues tampoco a este buen deseo, porque lo que va a suceder no sabemos lo que es. Iba a decir, es distinto. No, puede que suceda lo que esperas, pero hay grandes probabilidades de que lo que suceda no tenga nada que ver con lo que esperas. Y así nos olvidaremos de todos esos pensamientos inútiles de es que no lo entiendo, pero si yo la trato tan bien a esta persona, ¿por qué me trata así? Ya estás atrapado en la trampa. Te das cuenta de que esa persona está actuando como tiene que actuar, no como tú esperas que tenga que actuar. Pero esto conecta con lo que decía antes de si tú estás contento por dentro, si tú estás en bienestar espiritual, ya te liberas de todas esas expectativas, ¿no? Te liberas de esperar recibir. Eso no quiere decir que no valoremos lo que recibimos. Hay que entender esto. No quiere decir entonces que bueno, ya nos da igual, no hace falta, no, nuestra naturaleza es disfrutar, compartir con los demás, relacionarnos con los demás. Si alguien te dice algo bonito y una persona es amable contigo, bien, es agradable, ¿por qué no? Y lo disfruto, pero siempre pensar que es como algo extra. Lo importante es que yo ya esté bien por mí mismo. Y si además esta persona me da respeto, me da afecto o me da alabanza, lo que sea, bueno, bien, bienvenido sea el regalo. Es posible que esta misma persona mañana me dé otra cosa distinta, ¿no? No tan agradable. Entonces, como yo no dependo de eso, también estaré preparado. Bien, hoy lo que me da, pues, no es tan bonito. Pero bueno, yo estoy bien conmigo mismo. De hecho, cuando estás bien contigo mismo, tienes mucha más capacidad de tolerar, mucha más capacidad de no darle importancia, de desapegarte. Muy bien. Así que, ya saben, no hace falta compararse con nadie, ¿no? Aunque sí que hay un método que Daddy Yankee es la directora mundial de Brahma Kumaris, en sus clases muy profundas, siempre dice algo que me gusta mucho, que dice, ya que os gusta mirar a los demás, ¿no? Porque de hecho compararse, ¿de dónde viene? Viene del hábito de mirar a los demás. Supongo que aquí nadie lo tiene, este hábito, ¿no? Estar mirando qué hacen los demás y cómo les va a los demás. ¿Tienen un poquillo a veces este hábito? Quiere decir mirar a los demás cuando en realidad no hace falta que estés mirando a los demás, pero tenemos el hábito, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, bueno, ya que tienen el hábito de mirar a los demás, desarrollen el hábito de robar virtudes. Ella dice robar virtudes. Robar virtudes, eso sí que es, sería el único enfoque de la comparación que sí que podemos practicar. Y es que si vemos que alguien, eso, es más paciente y más tolerante que yo, oye, pues es una inspiración para practicar yo más la paciencia y la tolerancia. Desde luego, estas virtudes no suelen provocar envidia, ¿eh? Al contrario, generalmente cuando tú ves a una persona virtuosa, lo que hace es inspirarte. Eso te inspira a que yo también me gustaría. Porque de alguna forma sabemos que las virtudes es algo que podemos desarrollar, ¿eh? Si veo que tiene un coche impresionante y carísimo, pues posiblemente no me va a ser tan fácil para mí tener un coche de esas características, por lo menos inmediatamente tendré que hacer algunos esfuerzos. Pero en cambio las virtudes en realidad todos sabemos que es como un potencial que tenemos. Si vemos a alguien que es muy paciente y que es muy armonioso con los demás, podemos tratar incluso de copiarle. Eso es un buen hábito, no hay ningún problema en copiar las virtudes. Es decir, voy a usar, he visto esta persona que funciona, esta persona se mueve tan bien con los demás, no tiene ningún conflicto. Pues puedo tratar de imitar, ¿cómo lo hace? Pues he visto que les habla de cierta forma, no es agresiva hablando, es muy respetuosa. Puedo copiar esa virtud. Y si voy observando las virtudes de cada uno y voy, como dice Daddy, robando las virtudes de cada uno, pues yo me hago ¿qué? Virtuoso cada vez más y más. En ese sentido sí que podemos mirar a los demás si es para esto, ¿no? Pero que sea para inspirarnos y para tomar de ellos su virtud. Y solo un ejemplo para acabar sería para transformar eso del ego. Si vemos que alguien tiene más éxito, vemos que alguien tiene más riqueza, éxito, logros, Quizás lo que tenemos que hacer es no tratar de envidiar, o sea, no envidiar esos logros y éxito que tiene, sino preguntarnos, bueno, ¿tiene alguna virtud que le ha ayudado a conseguir esto? Seguro que descubriremos que debe tener algunas virtudes. Hay gente que, bueno, a lo mejor lo ha recibido todo de familia, ¿no? Pero ¿qué virtudes tiene esta persona? Y seguro que descubrimos también que le han ayudado a tener todo eso. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta antes de...? Vamos a meditar. Les invitamos a una meditación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Repito, la pregunta. Es como si tendiéramos al perfeccionismo y eso tampoco es muy bueno. A ver, es que se ha de ver de otra manera, porque de nuevo, si lo que hablas es del perfeccionismo, eso es un hábito del ego. De hecho, el perfeccionismo, ser perfeccionista, es una de las causas del estrés. La gente que quiere ser muy perfeccionista, que lo quiere hacer todo perfecto y tal, acaban agobiados, estresados, estresadísimos, porque nunca pueden hacer las cosas al nivel que les gustaría o demostrar tanta perfección. Pero en realidad no era esto lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es como en cada momento, realmente, ¿qué puedo aportar? Que sea valioso, que sea útil. Es decir, vivir más intensamente cada momento, darle más importancia a cada momento. Y eso sí que lo podemos hacer, todos. Si notamos que en un momento dado, con la familia o con los amigos, estamos perdiendo el tiempo, estamos hablando de cosas inútiles, ¿acaso no podría yo contribuir con algo mejor? ¿Cambiar un poco la dirección? Yo no sé si es su experiencia, pero cuando perdemos el tiempo o hablamos de algo negativo y tal, luego te deja un mal sabor de boca, ¿no? Dices, no estoy realmente aprovechando bien mi tiempo. No te deja satisfecho. En cambio, cuando has hecho algo o has contribuido de alguna manera que sientes que ha ayudado a mejorar la situación, ha traído más significado, más calidad a esa situación, te sientes mucho mejor contigo mismo. ¿Entiendes? No quiere decir que sea lo perfecto, sino que es, pues si no es lo mejor, es algo bueno, es algo bueno, es algo valioso que tú has aportado. ¿Entiendes? No es perfeccionismo, ¿no? Muy bien, ahí al fondo. La identificación del ego con lo físico.
Sí, pero también se influye mucho a identificarse con las creencias y los conceptos.
Exacto, exacto. Nos identificamos con las creencias y los conceptos, correcto. Es que el ego es también un conjunto de creencias. Creo que soy así y asá y así, soy muy listo, soy muy tal, soy esto, soy lo otro, toda esa construcción, muy a la defensiva, correcto. Sí, por ejemplo, desde la experiencia del ser, la experiencia espiritual, no tienes nada que defender. Si alguien te dice, por ejemplo, si alguien te dice, tú eres tonto, ¿no? En realidad, en el fondo, no hay motivo para ofenderse. Porque estás en contacto contigo mismo y, bien, yo sé que no soy tonto. Porque sé que tengo yo mis cualidades, mi sabiduría, mi nivel de sabiduría que tenga, ¿no? Y quiero decir que la crítica que me hagan la puedo escuchar tranquilamente, porque me voy conociendo más a mí mismo y puede que en la crítica que me hagan sí que hay algún elemento útil, algo para mejorar, pero no me siento amenazado. Entonces, típico comportamiento del ego es la reacción defensiva. Ah, ¿y tú qué? Eso no es verdad. ¿Quién te lo ha dicho? Es mentira. ¿Alguien así responde de esta forma alguna vez? No, eso te equivocas, ¿eh? Te equivocas. No es así. Yo no hice eso, ¿eh? No es verdad. Dicen que fui yo, pero no. Fue culpa de no sé quién, fue culpa de no sé cuántos. Sí, pero siempre hay un pero, ¿no? Al ego le cuesta mucho reconocer. Dirá, sí, yo cometí el error, pero la culpa es que... Pero eso es debido a que no sé quién. Me dijeron algo equivocado. No me lo comunicaron. Tal. 20 excusas para demostrar que soy muy bueno, que ese aparente error es culpa de los demás. Yo soy muy bueno, tú a mí no me puedes acusar. Mientras que si realmente tenemos poder espiritual y humildad, podríamos decir, sí, me parece que me distraje un poco y reconozco que cometí ese error. Tal. No pasa nada. ¿Se va a hundir el mundo porque reconoces un error? Pero duele, ¿verdad? Desde el ego duele a veces. O sea que este ego no nos interesa a nadie. No lo alimenten. Es el último consejo que les doy. No alimenten el ego, porque un ego alimentado es un ego gordo, y un ego gordo es un ego fuerte, y un ego fuerte nos va a hacer malas pasadas. Estará a flor de piel. Tenemos que disolverlo. ¿Cómo? Vamos a meditar, conciencia del alma, y los que no hayan hecho, pues invitarles a que conozcan nuestros cursos de meditación para realmente ir en profundidad. Vamos a dirigir una meditación, ofrecer unos pensamientos para relajarnos, para conectar con esa experiencia. Vamos a relajar primero el cuerpo. La espalda recta. El cuello lo podemos estirar un poco, suavemente. Las manos sueltas, descansando. Los brazos sueltos, relajados. Los hombros sueltos. Inspiramos profundamente y lo primero que hacemos es sentir que estamos presentes. Sentir que ahora vamos a permanecer tanto como podamos en el presente. El presente significa también el regalo. Un regalo es un presente. El regalo está en el presente. Aquí y ahora es donde realmente puedo descubrir el regalo. Y me doy este regalo dándome este tiempo para conectar con mi interior. Conectar con mi espacio interior, ahí donde se crea la energía de los pensamientos. Donde se crean mis pensamientos, mis sentimientos. Este cuerpo es el instrumento físico que está en la silla, está sentado, relajado, y vamos conectando interiormente con la presencia que yo soy, este ser de luz consciente. Vamos a imaginar ahí, en el centro de nuestra frente, detrás de los ojos, como si hubiera una estrella de luz, una estrella de energía espiritual. Esta estrella es el alma, el ser eterno de luz. Visualiza esta estrella de energía, este punto de luz. Como una diminuta fuente de paz, de luz pacífica. Siento esa paz. Ahí fuera, el mundo sigue con su actividad. Me llegan los sonidos del exterior. Y sin embargo, yo estoy conectado con la experiencia de esta paz pura y espiritual. Y en esta experiencia de paz nos vamos desapegando de todo lo que nos rodea. Este mundo físico que me rodea no es la única realidad. Hay otra realidad, al mismo tiempo, más allá de este mundo físico material. Hay una dimensión de silencio y de luz, más allá de este universo físico. Me traslado allí con los pensamientos. Es como pasar a otro plano, a otro mundo, un mundo de luz, luz rojo dorada. Donde reina un silencio supremo, donde reina una paz suprema. Es mi hogar original, el hogar del alma. Y ahí, en ese mundo del silencio, percibo otra presencia luminosa, otra estrella, un ser de luz también, que irradia una paz y un amor ilimitados. Es una fuente de luz y poder espiritual. Y siento una conexión muy armoniosa con este ser. Me abro a llenarme de esa luz, de ese amor y de esa paz. Permanezco ahí unos momentos en silencio, llenándome yo, el alma, de todo lo que necesito.
Thank you.
y poco a poco absorbiendo esta experiencia, manteniéndome en esta conexión, vamos retornando de este viaje interior. Ahora sí, sentimos que es el momento de retornar a este plano físico, a este mundo del sonido, del movimiento, manteniendo nuestra conciencia espiritual. Y poco a poco movemos un poco los pies, sentimos los pies, las piernas, estiramos los dedos de las manos y los brazos, los hombros, el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti es una expresión que quiere decir soy un ser de paz. Om Shanti. Pues muchas gracias por haber venido. Se nota mucha paz en el ambiente. Esto es que todos están conectados con la paz.